todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Más Efectivos, un podcast donde comparto mi experiencia en busca de la efectividad personal y profesional en los negocios. Porque estoy convencido que para crecer como persona y hacer crecer tu negocio, no siempre tienes que hacer más, a veces solo tienes que hacerlo mejor. Yo soy Gerson Melgar y bienvenidos al episodio número 3 de la tercera temporada. Y el día de hoy hablaremos de los pilares de la efectividad, hablaremos de cómo ser más efectivos en las conversiones en nuestros e-commerce, en nuestras páginas web, y en tercer lugar hablaremos de cómo llevar un journal de productividad con una herramienta que uso muchísimo. Así que sin más demora, vamos con el primer tema del episodio de hoy. En primer lugar, vamos a hablar de los pilares de la efectividad. ¿Y por qué quiero hablarles de esto? Porque digamos que esto es una consecución de estos episodios que hemos ido hablando de las áreas de enfoque, las áreas de responsabilidad. Como les había hablado, las áreas de responsabilidad son las áreas de las cuales nosotros somos responsables como personas, de las cuales nos tenemos que hacer cargo, ¿ok? Y después tenemos las áreas de enfoque. Y cuando he dictado algunas charlas y cuando he estado mentorizando acerca de las áreas de enfoque, me di cuenta de que había algunas dificultades para identificarlas. Entonces, esto de los pilares es, digamos, una herramienta que estoy desarrollando que nos puede ayudar a identificar nuestras áreas de enfoque dentro de cada una de nuestras áreas de responsabilidad. Y es muy curioso porque la semana pasada me puse a trabajar esto y resulta que, claro, si yo tengo mis áreas de responsabilidad bien definidas y las cruzo con estos tres pilares que les voy a mencionar, vamos a poder identificar fácilmente nuestras áreas de enfoque. ¿Ok? Y ya, ahora, justo hoy día les voy a explicar por qué es sumamente importante que definamos nuestras áreas de enfoque. Entonces, para ir directamente al punto, los pilares que he definido, en este caso, como los llamo, los pilares de la efectividad, son tres. El primero viene a ser el nivel estratégico. El segundo viene a ser el nivel administrativo y decisivo. Y el tercero es el nivel de ejecución, el nivel táctico. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de... Si es que ustedes se quedan con esta idea de que tenemos que tener dentro de cada área de responsabilidad, tenemos que tener un área de enfoque a nivel estratégico, a nivel de decisión y a nivel, digamos, táctico, a nivel de ejecución, entonces va a ser mucho más fácil que nosotros podamos definir nuestras áreas de enfoque. Recuerdo, y en el episodio pasado les había hablado que cada una de mis áreas de responsabilidad tiene un área de enfoque dedicado a las estrategias. Y este es el primer pilar. Entonces, cada una de nuestras áreas de responsabilidad tiene que tener un área de enfoque llamado estrategias. Si nosotros asignamos un tiempo dentro de nuestra organización a ser mucho más estratégicos, vamos a ser mucho más inteligentes cuando nos dediquemos a tomar decisiones, cuando esto que nosotros administramos, estos recursos que nosotros administramos para ser más efectivos, tengan mayor disponibilidad o sean mejor utilizados. Y finalmente, cuando vayamos a la ejecución de cada una de nuestras tareas, cuando ejecutemos tareas, proyectos dentro de cada una de nuestras áreas de enfoque, sea mucho más fácil y haya toda esta cadencia de, ok, ya tomé decisiones a nivel estratégico, ya vi cómo, de alguna manera, ya decidí cómo voy a administrar los recursos que tengo disponible en mi área de responsabilidad y finalmente voy a darle la mejor ejecución de acuerdo a los objetivos que tengo establecidos. Entonces, siempre sí o sí debemos tener un área de enfoque que sea que sea para decidir estrategias. Entonces, en mi lado personal tengo un área de enfoque llamado estrategias personales. En Chauvela tengo un área de enfoque que se llama estrategias de Chauvela. Para este podcast, que es Más Efectivos, tengo un área de enfoque que dice estrategias para más efectivos. ¿Ok? Entonces, ese es el primer pilar en el cual nosotros vamos a tomar decisiones estratégicas. El segundo pilar que nosotros vamos a definir es justamente la decisión y la administración. Nosotros, nosotros podemos decidir muchas veces acerca de nuestros recursos. Por eso es que el segundo pilar es de decisión y de administración, porque tenemos que identificar cuáles son los recursos que nosotros tenemos disponibles en esta área de responsabilidad para poder asignar cuáles son las decisiones que tengo que tomar, cuáles son los recursos que tengo que administrar. Para que esto sea mucho más fácil, les voy a dar un ejemplo. En el caso de que yo tenga mi área de responsabilidad personal, yo tengo que administrar mi tiempo y tengo que administrar mi dinero, en este caso mis finanzas. Entonces, es sumamente importante que dentro de mi área de responsabilidad personal, yo tenga que administrar mi tiempo y tenga que administrar mi dinero. Es por eso que la administración del tiempo, por así llamarlo, la administración del tiempo es sumamente importante. Entonces, el hecho de tener un sistema de productividad va a entrar dentro de, en este caso, mi área de enfoque, que sea cómo organizarme mejor. Ahora, si yo me voy a, estamos hablando a nivel de empresa, si yo tengo mi empresa, también tengo que administrar los recursos económicos, en este caso, las finanzas, pero tengo un recurso adicional que en este caso son las personas. En este no está bien, creo que no está bien, no me siento muy cómodo diciendo que es el recurso humano, pero creo que en la forma en la cual me siento más cómodo describiendo este digamos, a las personas es gestionar o administrar el talento de las personas. Entonces, también tengo un área de enfoque en el cual le dedico un tiempo, un día específico dentro de mi calendario, dentro de mis días de oficina, a evaluar el talento. Entonces, así como evalúo las finanzas de la empresa, también evalúo mis finanzas a nivel personal. Así como administro mi tiempo a nivel personal, también tengo que tomar decisiones y tengo que administrar el talento. Cuando hablo de tomar decisiones, puede ser que tenga de repente un elemento, una de las personas que no esté muy cómoda, que no esté logrando los objetivos que le proponemos dentro de la empresa, entonces tengo que ver si es que tengo que tomar decisiones en cuanto a si tengo que capacitarlo, en cuanto a que si de repente tenemos que ver una recolocación o alguna decisión que tengamos que tomar. Entonces, en base a nuestros recursos disponibles, nosotros tenemos que definir un siguiente área de enfoque que va a ser la toma de decisiones y la administración. Como les había comentado, entonces, las finanzas, por ejemplo, yo tengo que decidir sobre las finanzas, tengo que decidir sobre mi tiempo en el caso personal y en el caso de los negocios tengo que decidir acerca del talento. Y finalmente está este tercer pilar de la efectividad, que vendrían a ser las cosas que yo tengo que ejecutar y yo tengo que hacer para lograr finalmente un bien mayor. No sé si es la forma correcta de llamarlo. En este caso, cuando hablamos de un bien mayor o del objetivo final, por ejemplo, de mi lado personal, estamos hablando de que yo quiero lograr, de repente, hablo por mí, de repente quiero lograr más salud. Okay. En el caso de la empresa quiere ser mucho más rentable. Entonces, dentro de los objetivos que yo me planteé a nivel macro, yo tengo que decidir cuáles son estas cosas que tengo que hacer para lograr este objetivo grande. Okay. Entonces, cuando yo me voy al lado personal y quiero hablar de cuáles son las acciones que yo tengo que hacer a nivel personal para tener mayor salud, para ser más longevo, para tener más tiempo, entonces tengo que decidir, por ejemplo, la salud es un tema muy importante, es un área de enfoque que he definido. El ejercicio es otra área de enfoque que puede estar en este caso, la salud, ¿ok? Pero también tenemos la familia, también tenemos los amigos, también tenemos el descanso, la recreación. Entonces, dependiendo de qué es lo que me vaya a a dar, digamos, un mayor acercamiento a este gran objetivo que yo tengo, voy a decidir cuál es. Puede ser la alimentación, puede ser la salud física, la salud emocional, puede ser el relajo, puede ser la familia, puede ser los amigos. Esto va a variar. Lo que yo he querido hacer es tener una relación de todas estas acciones que yo tengo que ejecutar, que tengo que hacer para que sea más fácil para ustedes decidir cuáles son sus áreas de enfoque. ¿Ok? Ahora, si nos volcamos al lado personal, al lado profesional, las cosas que yo tengo que hacer y las cosas que yo tengo que ejecutar en este caso son, por ejemplo, la generación del producto o servicio, dependiendo de cómo sea mi negocio, y las acciones de marketing para vender este producto. Entonces, si yo quiero hacer un ejemplo de cómo quedarían mis áreas de enfoque a nivel profesional en mi negocio, en Chao Vela, yo definiría que tengo un área de estrategias para Chao Vela, tengo que tener un área de enfoque que sea para las finanzas de Chao Vela, un área de enfoque para el talento de Chao Vela, en este caso el personal, para el producto de Chao Vela y para el marketing de Chao Vela. Ahora, ustedes me van a decir, Gerson, pero mi empresa tiene muchas más áreas. Sí, pero tienes que poder ponerlas dentro de estas pequeñas, dentro de estas áreas de enfoque. ¿Por qué? Porque te va a permitir, de alguna manera, asignar un momento específico para dedicarte a estas acciones. Por ejemplo, principalmente a nosotros nos pasa en Chao Vela. Nosotros tenemos claro que el área de logística es un área de suma importancia. Entonces ustedes me van a decir, Gerson, ¿dónde va el área de logística? Y en este caso yo la pongo el día que yo evalúo y voy a ejecutar y tomar acción sobre esta área de enfoque de producto, yo también reviso logística, porque para mí logística está dentro del producto. Es como yo entrego el producto. Podría decir que es como que el postventa del producto. Entonces, es de esa manera como yo decido, como yo asigno mis áreas de enfoque a nivel personal, a nivel profesional. Y claro, por ejemplo, voy a mostrarles ahora cómo es que hago yo, cómo tengo y cuáles son mis áreas de enfoque a nivel personal. En este caso, tengo un área de enfoque para las estrategias personales, tengo un área de enfoque para administrar mis finanzas, tengo un área de enfoque para familia, tengo un área de enfoque para salud, donde pongo de alguna manera la alimentación, ¿okay? Y el ejercicio, y también tengo un área de enfoque que se llama salud emocional, ¿okay? Donde incluyo yo particularmente de repente el tema de descanso y actividades que me permitan relajarme. Entonces, ustedes van a tener con esta relación que les estoy dando, ustedes van a poder decidir cuáles son las áreas de enfoque que ustedes creen convenientes en sus respectivas áreas de responsabilidad. ¿Ok? Así que espero haberlos ayudado con esta primera parte. Creo que me he extendido un poquito, espero que no sea muy intenso. Ahora vamos a hablar del segundo tema que les tenía preparado para el día de hoy, que son cómo ser más efectivos en nuestro negocio de cara a la conversión. Y esto es básicamente para contarles un poquito de algo que nos ha pasado durante la semana en la empresa, en Chao Vela. Les voy a contar brevemente cuál es la situación y cuáles son las acciones que tomamos. ¿Okay? Cuando les hablo de ser más efectivos en la conversión, ustedes, como muchos de ustedes saben, Chao Vela es un negocio a través de un e-commerce donde casi el 90%, 80% de nuestro negocio se mueve a través del e-commerce, a través de la página web. Y últimamente nos estuvimos dando cuenta de que de que hacíamos los lanzamientos o de repente durante el día a día, después de que se hacían compras, al día siguiente tenía como especies de cancelaciones, ¿ok? Y como que pedidos que se habían realizado que no habían logrado realizarse, que el pago no se había ejecutado. Entonces, esto era un pequeño dolor de cabeza que yo tenía todo el tiempo, que decía, ¿por qué es que después de un fin de semana llegué el lunes y tengo, no sé, un 20% de la... No, sí, podría decir que un 20, un 15, un 10% de las ventas, dependiendo de los días, que no se llegaban a concretar y no se llegaban a pagar. Entonces dije, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Y hicimos un análisis. Nosotros trabajamos con Mercado Pago, es una plataforma de una pasarela de pagos, y resulta que cuando hicimos un análisis, el 90%, el 100% de los pedidos que no se cancelaban se hacían a través de pago efectivo, que es una opción de pago que tiene Mercado Pago, que consiste en que tú puedes, tú decides hacer el pago en efectivo el día siguiente, ¿no? O sea, dice, de repente no tienes una tarjeta de crédito en ese momento, que es como normalmente nosotros hacemos la... que es la opción, digamos, predefinida que nosotros tenemos en Chaovela, y dices, ok, quiero hacer el pago el día de mañana en agente. Bueno, resulta que de todas las personas que elegían esta opción de pago, solamente un 5% realizaban el pago. Entonces, para nosotros era un dolor de cabeza muy fuerte. Y decía, ¿por qué tengo esta opción disponible? ¿Por qué tengo la opción de mercado de pago efectivo disponible dentro de Mercado Pago si no me está generando ventas? Por el contrario, me genera una, digámoslo así, una ficción de ventas, y a los 2-3 días, ya que no se ha realizado el pago se cancela. La transacción, la compra se cancela. Entonces, esto era un dolor de cabeza, como les comento, hasta que decidimos tomar acción. La opción inicial era quitar la opción de pago efectivo de nuestra pasarela, pero eso también hacía de que se quiten transferencias bancarias y no recuerdo qué otra opción. Bueno, era transferencias bancarias y pagos en efectivo, o sea, si alguien quiere ir al día siguiente a pagar en un agente. Entonces, tomamos la decisión de quitarlo y buscamos una alternativa adicional a las personas que no quieren hacer pagos con tarjeta. Y en este caso, contactamos a Kulki, que digamos es otro proveedor de pasarela de pago, ¿okay? Que creo, bueno, por lo que he analizado la semana anterior, tiene las tarifas muy similares, que es alrededor del 4%, entre el 4 y el 5%, que nos daban incluso una opción adicional, que era la opción de Yape. Entonces, a nosotros nos pareció súper interesante que podamos darle la opción de Yape al cliente, quitar todas las opciones de pago efectivo, pero darle la opción de Yape. Entonces, hicimos los cambios la semana pasada y resulta que, claro, efectivamente, ya no tenemos opciones de pagos diferidos, por lo que el 100% de nuestras ventas están siendo, se están convirtiendo realmente. Ahora, sí hemos notado una reducción en la conversión. Creo que podría decirles que he notado un 10% de reducción en la conversión en general de la página web, pero creo que esto se debe, pero que creemos que estos factores o que este efecto se debe a otros factores, no a que hemos cambiado las opciones de pago. Ahora, finalmente, esto es algo que nosotros vamos a seguir analizando, y de hecho en el transcurso de los días yo les voy a contar a ver cómo nos fue y cómo nos va yendo con estos cambios. Pero sí, también les quería comentar, porque entró en mi cabeza esta idea de por qué, de analizar un poquito por qué las personas no estaban llegando a hacer el pago si tenían una intención al momento que nosotros hacíamos un lanzamiento. Y llegó a mis lecturas esto que se conoce como el tiempo medio de espera. Okay, el TME. Y el tiempo medio de espera es cuánto tiempo se demora de manera en promedio una persona para hacer una compra. Resulta, y esto les va a parecer sorprendente a muchas de las personas que tienen e-commerce, y creo que es un dato importante a tomar en cuenta para las personas que aún no tienen un e-commerce, que es el tiempo medio de espera de una persona en cola en un comercio electrónico para realizar una compra es de 6 minutos. Eso quiere decir que si la intención de compra de una persona no logra ser satisfactoria dentro de 6 minutos, tu conversión va a caer y es posible que el cliente no te compre. ¿Ok? Entonces, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un comercio electrónico, si yo no tengo una página web y de repente hoy en día solamente estoy vendiendo a través de redes sociales, a través de, en este caso, no sé, Instagram o Facebook, y yo no le doy la información completa al cliente para que compre en 6 minutos, voy a tener, es muy probable en el 95% de los casos que pierda a este cliente. Entonces, quería compartirles este dato del tiempo medio de espera y para que ustedes, como dueños de negocio, analicen si están logrando este tiempo y si su negocio está logrando convertir y está entregando todo lo que el cliente, este prospecto a cliente, necesita para poder hacer la compra en menos de 6 minutos. Así que si no lo tienen mapeado, ahora les pongo este indicador para que en adelante lo puedan revisar y puedan tomar acción lo más rápido posible para que puedan mejorar sus conversiones. Y así terminamos este segundo bloque y ahora vamos a hablar de el tercer bloque que tenía para ustedes el día de hoy, que es el journal. Cómo hacer un journal de productividad con una herramienta que uso o que estoy usando, bueno, que siempre he usado en realidad para muchos de los que escuchan el podcast. De hecho, les he comentado que la herramienta que yo uso en mi día a día es Obsidian. Obsidian es una herramienta que uso que vendría a ser como un bloc de notas que tiene algunas características, digamos, ¿cómo llamarlas? Que no es simplemente un bloc de notas, sino es un bloc de notas que tiene un bloc de notas súper vitaminado. ¿Okay? Entonces, no quiero entrar a detalle de lo que, de cómo hace, cuáles son estas vitaminas que tiene Obsidian, pero si ustedes están interesados, de hecho, pueden entrar a YouTube y pueden ver cómo es que funciona Obsidian y si a ustedes les sirve, entonces pueden ver la opción de tomar, de descargar esta aplicación y empezar a usarla. Pero si no, y ustedes siguen con sus... ustedes pueden seguir con la herramienta de toma de notas que a ustedes les parezca. Pero este es mi caso. Yo uso Obsidian. ¿Y qué pasa en esta semana? Que decidí usar Obsidian para hacer una especie de journal de productividad. Entonces, cuando ustedes me preguntan, Gerson, ¿qué es esta especie de journal de productividad? Esto es algo que yo he ido siguiendo a lo largo del tiempo. Existe un journal de productividad creado por... no me acuerdo el nombre de esta persona. Sé que el apellido es Icon, que es el creador del 5-Minute Journal. Bueno, resulta que tiene un formato para hacer un journal de productividad en un formato físico. Y de hecho, cuando tuve la oportunidad de estar en Nueva York hace unos meses, a través de Amazon pedí este journal de productividad. Entonces, ¿qué me pasó? Que dije, ok, voy a usar el journal de productividad, pero como muchos de ustedes saben, yo soy una persona que creo que soy muy digital. Entonces me cuesta un poco coger este journal físico y escribir y plasmar un poquito plasmar un poco mis ideas a nivel físico. Soy más de digital. Entonces tenía la agenda, de hecho tengo este journal de productividad, lo tengo en la oficina y está ahí. Y de verdad creo que tiene una hoja escrita y no tiene más. Tiene un formato muy interesante que ahora se los voy a comentar, pero no la usaba. Entonces, la semana pasada estaba justo dentro de Obsidian y dije, a ver, ¿y qué tal si todo el formato de esta hoja, de todo el formato de este journal, lo pongo en Obsidian y lo lleno de manera digital? Y resulta que a partir de esta semana pues estoy llevando un poquito más el control de mi journal de productividad, pero esta vez en digital, ya no en el formato físico. Entonces, esto me pareció sumamente importante y quería compartírselos porque tiene, creo que en algún momento también se los he comentado, si bien es cierto, yo tengo definidas cuáles son mis áreas de enfoque por días, como lo hablaba al principio del episodio, y por esto justamente es Es importante que tengamos definidos nuestras áreas de enfoque y no tengamos más de 5 áreas de enfoque dentro de cada una de nuestras áreas de responsabilidad. Entonces, ¿y por qué? Porque la semana tiene 5 días, entonces es mejor, digamos, agrupar todas las acciones que voy a hacer dentro de estos 5 días. Entonces, por ejemplo, los días lunes yo reviso, si no me equivoco, o estrategias o productividad. Entonces, me pasaba de que tenía algunos imprevistos y no me estaba enfocando mucho. Y este formato del journal de productividad es algo muy interesante porque te dice, a ver, vas a tener la opción de definir 5 tareas importantes en el día en nivel de prioridad. La más prioritaria, la segunda prioritaria, la tercera en orden de prioridad y la cuarta y la quinta que son tareas adicionales. Pero yo estoy usando este formato para poder, dentro de mi día, el día que me toca, por ejemplo, mi área de enfoque de estrategias, que son los días lunes, defino la tarea más importante y las 2 tareas secundarias. Y también 2 tareas adicionales. No defino más, pero estas son mis no negociables del día. Del área de enfoque que yo vaya a tratar ese día. Entonces, esta semana me ha estado ayudando muchísimo porque al definirlas, al escribirlas y hacer un poco más consciente de que esta es la tarea más importante del día, antes que la 2, antes que la 3, antes que la 4 y antes de la 5, me ha estado ayudando muchísimo. Así es que, bueno, que quería pasarme por acá en esta parte del podcast para contarles cómo es que estoy usando yo ahora, este journal de productividad en formato digital. De hecho, tiene algunas cositas adicionales porque fuera de definir la tarea, lo ideal es que pongas cuál es el tiempo que calculas en el que vas a hacer la tarea y una vez terminada la tarea, le pongas cuál es el tiempo que realmente te has demorado. Adicionalmente, unas revisiones adicionales. Entonces, me parece sumamente interesante y de verdad que me ha ayudado en mi día a día. Es algo que me está ayudando en mi día a día con cada una de mis áreas de enfoque. Entonces, nada, quería compartírselos por aquí. No sé qué tan importante les parezca. De hecho, o sea, tengo el formato este, lo tengo en mis notas, como les había dicho, en esta herramienta en Obsidian, que si a alguno de ustedes le interesa, por ahí me puede escribir por Instagram y seguir, oye, compártenos este formato y se los puedo compartir sin ningún problema. Entonces, nada, los espero por ahí para que me puedan escribir y me puedan decir si este formato les interesa y yo se los comparto sin ningún problema para que puedan tratar de ser un poquito más productivos y puedan lograr la efectividad. Y bueno, de esta forma llegamos al final del episodio. No te olvides de suscribirte al podcast para que te puedan llegar las notificaciones cuando publiquemos nuevos episodios. Recuerda que estamos todos los lunes en la mañana. Y recuerda que también me puedes encontrar en Instagram como gersonmelgar.com o al Instagram del podcast, que es Más Efectivos. Igual te voy a dejar los links en las notas del episodio. Y recuerda que para lograr la efectividad personal y profesional en los negocios, no siempre tienes que hacer más. A veces solo tienes que hacerlo mejor. Nosotros nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo episodio de Más Efectivos. ¡Chao, chao!